A las 8:34 abrimos el tiempo para la charla aquí en Euskadi Hoy en Onda Vasca. Nos acompaña el presidente del Napar Burubachar del PNV, parlamentario foral de Geroa Bai, Unai Ualde. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, ¿qué tal?
Antes de charlar con Unai Ualde, nos pone en contexto la charla nuestro compañero Daniel Sánchez. Egunon, Daniel.
Egunon, nunca faltan argumentos. En la política navarra, ayer mismo el jefe de la Policía Nacional tuvo que dimitir después de que se destapara que utilizaba una cuenta de Twitter para insultar a políticos de izquierdas y nacionalistas y elogiar a personas de la calaña de Tejero o Santiago Abascal. Todos los partidos rechazaron estos insultos, excepto el PP, que se dedicó a ensalzar al comisario, pero la batalla dada por la derecha en las últimas jornadas ha sido la de generar una polémica en torno al programa Escolae. La novedad es que ayer el PSN se sumó a los partidos que sustentan al gobierno para defender la educación sexual en las aulas. Además, estos días se sigue hablando de la devolución del IRPF, de las prestaciones por maternidad, porque Navarra es el único territorio donde no está prevista esta devolución. Decía ayer la presidenta que el gobierno está atado de pies y manos, mientras que UPN está impulsando una ley en contra de la que este mismo partido aprobó con PSN y con Partido Popular en el año 2012. Siempre es noticia también Volkswagen. Ayer la empresa anunció dos días más de cierre, y echando un ojo a las redes sociales de nuestro invitado, sus últimos tweets los lanzaba este fin de semana desde el Nafarra Oñez en Alsasua, y a través de Facebook decía ayer que la actuación del comisario Daniel Rodríguez López está fuera de lugar en una democracia.
Pues haciendo la media, señor Ualde, mucho barro, ¿no?, en la política navarra.
Bueno, estamos acostumbrados a que haya un estilo estridente, de alguna manera, tanto en la oposición como en circunstancias que suceden, y más, yo creo que de ahora en adelante, ¿no?, en el que ya empiezan los nerviosismos y las urgencias electorales.
Pero con actuaciones difícilmente sostenibles, ¿cómo se explica que el jefe de la Policía Nacional, es decir, ni siquiera un número cualquiera, un agente de a pie, no, el jefe de la Policía Nacional, tuviera una cuenta secreta en Twitter y se dedicara, pues por una parte, a atacar a políticos de izquierdas y a Berchales, y por otra, a ensalzar a Tejero o a Abascal?
Pues yo creo que es un episodio que denota que un síntoma, ¿no? Un síntoma muy, muy preocupante, que es, y yo a veces lo he dicho, que en el Estado español, en muchas cosas, pues funciona más como una república bananera que como un Estado democrático de derecho, ¿no? Porque, claro, nada más, no estamos hablando de cualquiera, efectivamente, es el máximo responsable de la Policía Nacional en una comunidad autónoma, en este caso en Navarra, nombrado en este caso, en el caso del dimisionado por el gobierno de Rajoy en 2012, que se dedica a difundir mensajes públicos en Twitter de ensalzamiento a golpistas, a la ultraderecha, y de insultar a cargos públicos y formaciones democráticas. Y este señor ha estado la friolera de 6 años en este cargo, ¿no? Y eso nos da la medida del personaje, pero también la medida, de alguna manera, del Estado. Ayer, como partido, nosotros salimos públicamente denunciando los insultos a nuestros militantes, porque hablaba, entre otras lindezas, de que los militantes del PNV eran unos sinvergüenzas, o a nuestro portavoz en el Congreso, y después se produjo esa dimisión, que yo creo que fue para evitar un cese. En cualquier caso, es inadmisible, y creemos que el Gobierno del Estado, el nuevo, debe afinar en sus nombramientos para evitar que en cargos de relevancia policial pues haya hoy le caricaturizaba un afamado dibujante aquí en Navarra como Torrente, pues que haya torrentes como este, ¿no?
Sí, pero resulta que a ese Torrente yo me imagino que sería Oroz, ¿no? No he visto el diario de Navarra. Resulta que cuando se descubre todo esto, cuando tiene que renunciar 5 minutos antes de que los echen, la portavoz, la presidenta del Partido Popular en Navarra, tiene elogios para la trayectoria de este hombre.
Sí, es absolutamente, bueno, incomprensible, pero también coherente con el estilo de político de Ana Beltrán, ¿no?, de la portavoz del Partido Popular en Navarra, absolutamente fuera de lugar y, bueno, pues meando fuera del tiesto, como se suele decir en muchas ocasiones, vulgarmente, y, bueno, también el señor Esparza, ¿no?, diciendo, bueno, no hay que generalizar con todos los policías, no piensan así. Digo, bueno, pues, estamos hablando del máximo responsable policial de Navarra. El tema tiene su gravedad.
¿Y eso quiere decir que es que a lo mejor hay un cierto público también que es capaz de comprar esa mercancía? Se lo pregunto por eso, por la actuación últimamente de Ana Beltrán, pero también por otras, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se explica que ahora de repente Altsasu se haya convertido en una especie de meca de la extrema derecha?
Bueno, yo creo que efectivamente hay hooligans por ahí, aunque yo creo que son más minoría de lo que determinados políticos que explotan a este sector piensan. Pero bueno, como vecino de, además de responsable político, ¿no? En este caso como vecino de Altsasu, pues la verdad es que no me cabe mayor indignación que la que me genera ver pues eso, lo que estamos viendo, ¿no? Por parte del señor Rivera, por parte de Ciudadanos, y después esa suma por parte del señor Abascal y Vox con Alsasua. Porque yo entiendo que aquí hay un intento miserable de volver a llevar al pueblo de Altsasu al foco mediático. En este caso, pues como tú decías, ¿no? Buscando una especie de icono de fuerzas que compiten por ser la derecha cavernaria más recalcitrante en este momento en el panorama político español. Por tanto, a mí particularmente me produce una especial repugnancia que se utilice mi pueblo y su nombre en esta alocada carrera de la ultraderecha para seguir utilizando en torno al Altsasu la manipulación y la mentira. Yo creo que no se repara que episodios como el de Altsasu, con episodios como el de Altsasu, hay gente que está sufriendo, ¿no? Hay unas, tanto que se preocupan de las víctimas, hay unas víctimas de aquella agresión, los guardias civiles y sus familias, en el que este episodio y su dimensión mediática ha afectado a su vida de alguna manera. Y hay, como se sabe, unos jóvenes implicados en aquella agresión que están viviendo un calvario de cárcel injusto por culpa, entre otras cosas, de que la manipulación y la mentira ha estado presente en toda esta historia. Por tanto, continuar en esa dinámica pues es especialmente indignante. Y no se repara también de que hay un pueblo al que se le está estigmatizando y que eso tiene consecuencias sociales, económicas, de convivencia.
Claro, por eso, cuando se va a echar vinagre en la herida, supongo que la respuesta tiene que ser máxima frialdad en las cabezas.
Pues desde luego esa es mi llamamiento, ¿no? Es una absoluta irresponsabilidad lo que el señor Rivera, lo que el señor Abascal están haciendo. A mí me recuerda ese llamamiento al autobús y bocadillo de la Plaza de Oriente de otros tiempos. En este caso, paradójicamente, han solicitado el acto en la Plaza de los Fueros. Paradójico que Ciudadanos soliciten en la Plaza de los Fueros el acto. Pero dicho esto, yo creo que el llamamiento al pueblo de Altsasu es que siga demostrando ante esto, que no deja de ser una provocación, la calma y la inteligencia que ha demostrado en la respuesta que, bueno, pues de todo el movimiento de solidaridad con los jóvenes de Altsasu, ¿no? Quizá alguien con esto esté buscando que alguien salte y que pueda haber un motivo para seguir alimentando un relato interesado, y si eso es lo que se busca, pues no hay que darles lo que quieren.
Y cómo, digo, volviendo al barro, ¿no? a ese fanco, ¿cómo explicamos lo que está ocurriendo en torno a lo que en principio no es más que un programa, o no pretende ser más que un programa educativo para fomentar la igualdad? ¿Cómo se explican titulares terribles, ¿no? del estilo de Usue Barcos quiere que niños de 0 a 6 años tengan vivencias sexuales con juguetes y cosas así que hemos visto?
Bueno, pues yo creo que se explica fácilmente. Se explica en que estamos en precampaña, porque los responsables del Departamento de Educación, los actuales responsables, la señora consejera, la señora Solana y los máximos responsables de este programa han estado varias veces en el Parlamento de Navarra. No ha habido ninguna reacción negativa, todo lo contrario, por parte de ningún grupo parlamentario, incluso por parte de alguno que ahora está alimentando esta campaña como UPN. Bueno, pues se hicieron preguntas, sugerencias en términos elogiosos, pero estamos en precampaña. Y lo vemos en este como en otros muchos temas, ¿no? Principalmente por parte de PP y UPN, cuando se ve un mínimo de llama con algo o con algún colectivo, se va con la gasolina de la manipulación. Y en este caso hablamos de un programa de coeducación en el que, bueno, pues era a todas luces y es un logro del gobierno, del Departamento de Educación, y hay que convertirlo en todo lo contrario, es decir, hay que mancharlo, hay que desprestigiarlo, hay que bueno, llevarlo al barro, como decías. Pero es un logro acreditado, es decir, es un logro porque el año pasado, el curso pasado, se puso en marcha en 16 centros, en infantil y primaria pilotos, todos, el conjunto de la comunidad educativa de esos 16 centros lo entiende, lo ha entendido en términos elogiosos, lo cual ha dado lugar a que este año se generalice. Los contenidos, que son donde ahora se trata de alimentar esta polémica artificial, los contenidos son acordes con toda la legislación en educación y en igualdad que está vigente en Navarra y en el Estado en este momento, con los contenidos en educación y sexualidad de la UNESCO, con las líneas estratégicas del Ministerio de Sanidad. Hasta ahí llega la manipulación. Es decir, hay unas líneas estratégicas en materia de salud sexual y reproductiva vigentes desde 2011, vigentes cuando el Partido Popular, la señora Dolors Montserrat, ha estado al frente de ese ministerio y ahora se ponen esos contenidos en solfa. Es decir, todo esto obedece a sacar las cuestiones de contexto y a, bueno, pues una manipulación interesada que yo creo que también borda el cazurrismo, ¿eh? Y de alguna manera ahí se están quedando, creo, bastante solos el Partido Popular y UPN.
Sí, pero ustedes no dan abasto para desmentidos y para salir al paso, ¿no?, de cuestiones que se instalan, y sobre todo en tiempo de precampaña. La gran piedra en el zapato que tienen ustedes ahora, o que tienen las fuerzas que apoyan al gobierno de Usue Barcos, es la que tiene que ver con la devolución de las prestaciones por maternidad. Aunque tengan razón, usted sabe lo difícil que es explicar eso públicamente, ¿no?
Efectivamente, en este, como en otros muchos temas, es muy difícil contrarrestar, porque de alguna manera, a priori, la oposición lo tiene muy fácil, ¿no? Y el tema de las prestaciones por maternidad es otro tema palmario de oportunismo político, ¿no? Porque el PP, UPN y el PSN son los responsables de que en Navarra en 2012 se suprimiese totalmente la exención de las prestaciones por maternidad. Pero además lo hicieron de tal forma, la redacción que premeditadamente en 2012 llevaron a la ley es tal que hace imposible o no permite resquicios como los que en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya han permitido que se pueda aplicar extensivamente la sentencia del Supremo. Es decir, la sentencia del Supremo que reconoce esas exenciones afecta al territorio común, pero dependiendo de la redacción, en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa en este momento puede aplicarse, en Navarra, por la redacción de la ley, no puede aplicarse. No cabe más que una modificación de la ley. Por tanto, los responsables de eso entendemos que tienen un rostro de hormigón armado para ponerse ahora en las manifestaciones con las silletas al lado de las madres haciendo electoralismo. Dicho esto, en este momento, antes de la sentencia, ya estaba en tramitación en el Parlamento de Navarra una ley para aplicar deducciones a las prestaciones por maternidad, que entrará en vigor a partir de 2019, y que el cuatripartito, la actual mayoría parlamentaria, entendía que era una fórmula más justa que la de las exenciones, en cuanto que se deducen las prestaciones por maternidad en función de la renta. No se le deduce lo mismo a una madre o una familia que gana 45.000 euros que a la que gana 90.000 euros, por ejemplo. Pero todo esto, como bien dices, es difícil de explicar cuando al otro lado se tiene la manipulación, sobre todo de quien es responsable de la situación en la que en este momento están en Navarra esas madres.
Lo que sí a lo mejor está haciendo, viéndolo a la contra y viéndolo positivo para ustedes, es uniendo a las fuerzas del cuatripartito o a quienes suscribieron el acuerdo programático. ¿Cómo influye también la cercanía de las elecciones en la cohesión de esas fuerzas?
Sí, yo creo que recientemente hemos tenido el debate del estado de la comunidad, la semana pasada, en que se hizo el balance de los 3 años de gobierno. Y bueno, cuando uno mira con perspectiva, pues bueno, fueron 614 medidas las que en el acuerdo programático se acordaron entre los 4 grupos, entre Geroa Bai, Podemos, Aldugu, Izquierda Esquerra y H. Bildu, para poner en marcha en esta legislatura, y yo creo que se ha hecho bastante, ¿no? Hay otras cosas que quedan pendientes, pero creo que el balance es positivo, fundamentalmente en revertir los recortes de UPN en materia social, ¿no?, en sanidad, educación, en derechos sociales. Y yo creo que de ese debate, con lo que me quedo es que hay un amplio acuerdo, con las lógicas diferencias entre los 4 grupos, de hacer un balance positivo de lo que ha sido la legislatura del cambio en esta materia o en otras como democratización, como reconocimiento de la pluralidad después de que veníamos de 40 años de UPN, ¿no? Hoy hay un ejemplo, por ejemplo, con la ley de vivienda, se sigue trabajando, los 4 grupos parlamentarios la presentaron ayer y iniciará ahora su tramitación parlamentaria. Hay todavía leyes en cartera hasta el final de la legislatura, se va a trabajar hasta el último día, y bueno, pues lo de la el periodo electoral, pues siempre, lo dijo la presidenta, ¿no?, las relaciones se van acidulando, dijo. Pues bueno, pues sí que hay, de alguna manera se nota la cercanía, fundamentalmente también en aquellos grupos en los que hay mayor incógnita, como puede ser el de Podemos y Orain Bai, ¿no?
Y ya para terminar, respecto a los presupuestos de 2019, ¿se sigue pendiente? ¿Cómo puede ser que todavía el gobierno español no haya dado la luz verde definitiva a las inversiones financieramente sostenibles?
Bueno, a nosotros nos parece incomprensible. La semana que viene hay una reunión de la presidenta Barcos con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esperemos que entonces ya haya pues una decisión definitiva con respecto a esto, pero nos parece incomprensible en cuanto que entendemos que hay una posibilidad jurídica con la ley que se ha aprobado en el Parlamento, con la ley que se aprobó recientemente, para poder destinar esos 113 millones a inversiones en educación, en sanidad, en entidades locales, sí hay voluntad política. Por tanto, nos parece que la actitud, y sobre todo el PSN, ¿no?, está siendo más de defensores de la ley, de la versión más extrema o más rígida de la ley de estabilidad presupuestaria, que de ponerse del lado realmente de los intereses de los navarros y de destinar este dinero, que no es otro que el que Navarra adelantó en el convenio económico y luego le fue devuelto con su actualización, a inversiones para las navarras y navarros.
Pues sabemos que tiene tarea por delante, no le quitamos más tiempo al presidente del Nafar-Burubatzar del PNV, parlamentario foral de Geroa Bai, Unai Ubalde. Eskerrik asko, hasta la próxima.
Eskerrik asko zuei.